Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, define a esta hora con las comunidades autónomas el reparto de los 10.500 millones de euros de los fondos europeos. Hay polémica porque muchas comunidades autónomas dudan sobre cómo van a gestionar estas ayudas y cuándo va a llegar el dinero. ¿Cuál es la intención del gobierno, Juan Andrés Rubert?
Pues la idea es, en principio, delegar en técnicos independientes el reparto por la falta de acuerdo entre gobiernos y comunidades, evidenciado en la conferencia de presidentes del pasado viernes en Salamanca. El Ejecutivo habla de criterios mixtos en la distribución, unos criterios que no han gustado a las diferentes comunidades. El anuncio por parte de Moncloa de que las regiones gestionaran el 55% de las ayudas, además del refuerzo de vacunas en agosto, no sirvió para calmar los ánimos de la oposición. La disparidad de criterios ha sido la tónica entre comunidades a la hora de diseñar la distribución. Está previsto, eso sí, que se publiquen en los próximos días dos órdenes ministeriales para definirlos.
El fin del estado de alarma impulsó la recuperación de la hostelería en el mes de junio. El sector alcanzó el 90% de su actividad previa a la pandemia. En cambio, ahora tanto la quinta ola como las restricciones de horarios y de aforo hacen pensar que el verano será algo peor de lo previsto. Conocemos cómo ha cerrado julio el sector hostelero y también las previsiones de cara a este mes de agosto. Marta Ruiz.
Sí, la quinta ola y sus restricciones han dado al traste con la previsión de facturar entre un 20 y un 30% menos que en 2019. José Luis Izueles, presidente de Hosteleros de España.
Estamos cifrando en este momento entre el 30 y el 40% de descenso. Hablaríamos en torno a 10.000 millones. Esperamos y confiamos en ese turismo interior, en ese turismo que está tirando del carro.
Un turismo nacional que está salvando locales como la Cava Aragonesa de Benidorm, que regenta Francisco, están al 75% de facturación en comparación con 2019.
El mes de agosto se prevé igual de bueno que el mes de julio y esperamos que sí, que vamos a trabajar y con mucho turismo nacional.
Pero el panorama es heterogéneo. De hecho, el 20% de los locales de hostelería sigue sin abrir, siendo de hasta el 50% en puntos de Baleares.
Y 13 Televisión cierra el mes igualando el mejor resultado del año y firmando el segundo mejor registro en julio. Cerca de 9,5 millones de personas han conectado este mes con la información de 13. La cadena se consolida así entre lo más visto de la TDT y lidera los fines de semana como opción favorita entre los espectadores con un 2,8% de audiencia. Y ahora nos vamos a Tokio con los Juegos Olímpicos. Manolo Lama, adelante.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes España, 12 y 3 minutos del mediodía, 7 y 3 minutos de la tarde. Desde hace una hora prácticamente todas las televisiones del mundo anuncian un notición.
Breaking news, US gymnast Simone Biles will now be competing at the Tokyo Olympics.
La llamada reina de los juegos, la gimnasta norteamericana Simone Biles, aquejada, recuerden, de un bloqueo mental, Eri Frade va a volver a competir.
Quizá para no eclipsar de más, más de la cuenta la final de suelo que ha acabado ganando su compatriota Jade Carey hace una hora y media con un escueto tuit de 159 caracteres. USA Gymnastic ha confirmado una noticia de calado mundial que ya casi nadie esperaba. La reaparición de Simone Biles en la última de las finales individuales a las que tenía derecho después del bloqueo mental que le sobrevino, tal y como ella confirmó a sus fans, estando aquí en Tokio. El momento será, si Dios quiere, en hora peninsular española, a partir de las 10 y 50 minutos de mañana.
José Manuel Beirán es medallista español, ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ahora se dedica a la psicología deportiva y nos explica qué puede suponer esta vuelta precipitada de la gimnasta americana.
Va a tener todavía más presión de la que tenía antes. Ahora mismo ya solo va a ser una prueba y eso sí, todos los ojos van a estar puestos en ella. Si lo hace es porque ella se ve fuerte como para hacerlo y las personas que le están ayudando, que supongo que habrá psicólogos que puedan estar trabajando con ella, pues ven que puede hacerlo. Físicamente supongo que estará bien, pero también estaba bien físicamente la primera vez y el problema fue mental. La presión va a ser todavía mayor que la que tenía antes.
La segunda noticia, triste noticia para el atletismo español. Orlando Ortega, candidato claro a medalla, no puede competir. Recuerden lo que decía aquí en COPE el primer día de los Juegos.
Hombre, lo intentaremos, seguro que sí. Para eso vamos ahí, para eso hemos estado entrando durante estos últimos 5 años. Me encuentro muy bien, estoy muy contento, muy tranquilo y con mucho deseo de disfrutar. Al final se trata de eso, disfrutar. de llegar ahí y dar lo mejor.
Intentar ganar una medalla, para ello ha trabajado 5 años. Y José Luis Gil, ¿qué es lo que le ha pasado al español?
Pues que una lesión de isquios en un entrenamiento le deja fuera de combate para los Juegos de Tokio. Mazazo para la delegación española, que llega justo después del gran día vivido ayer con el concurso de Ana Peleteiro en triple. Orlando Ortega ahora mismo está absolutamente hundido, absolutamente abatido. Todo su trabajo durante estos 5 últimos años se ha ido al garete. Y ese reto que tenía de convertir la plata de Río 16 en oro aquí en Tokio queda absolutamente ya fuera de cualquier tipo de posibilidad.
Bueno, por 3 centímetros se nos ha ido otra medalla, la de bronce en salto de longitud. Ha estado a punto de ganarla Eusebio Cáceres.
Esto es lo que hay. Mi forma de ver la vida es sencilla. Es muy dura y tenemos unas cosas y no tenemos otras. Eso es, ahora mismo es lo que hay. Han sido mejores que yo. Es que tampoco es... Se puede ver de otra manera. No creo que sea porque haya fallado o ellos han tenido suerte, que va, ellos han dado todo, han sido mejores que yo, y así está el tema. Sigo teniendo mucha hambre, esto no me deja triste, al revés, pero también sé que puedo llegar hasta ellos, así que...
A nosotros nos ha dejado triste el saber que hoy no se iban a disputar las medallas en vela por falta de viento, Ángel García.
No quiso soplar Eolo y hay que aplazarlo todo a mañana. Eso sí, mañana puede ser el día más grande casi de la historia de la vela española. Tenemos hasta 4 opciones de medalla, 2 muy claras. El 49er masculino de Botín López y el Fin de Cardona. Una accesible, el 49er femenino de Chegoyen y Barceló. Y otra bastante complicada, el Nacra de Pacheco y Tritel. Será a partir de las 5:30 de la madrugada en España. Y escucha, porque Tamara Chegoyen avisa que va por medalla.
Las condiciones de mañana serán más estables, por lo tanto, nada, ahora intentar desconectar y volver a preparar el día de mañana como lo preparamos hoy con todas nuestras rutinas y sobre todo con las mismas ganas que tenemos de poder afrontar el reto y de poder luchar por esas medallas.
Hoy es un día de despedida, se nos ha marchado Lili y Elsa, la pareja española de vóley playa, pero también Pilar Casado. Han caído derrotados los chicos, partido que jugaba en Herrera. Recordemos, junto con Gavira, ¿cómo han quedado?
También se nos marcha nuestra pareja del cuadro masculino de esta competición de vóley. Se nos van después de caer 2 sets a 0. Bueno, miran de momento todavía esa pantalla, pensativos, dándole vueltas, no sé si al partido. Pablo, Adrián, ¿os vais también un pelín mosqueaditos o no?
Bueno, eso ha sido una jugada también. Sí que es verdad que al final del set... bastante dudosa, pero bueno, eso se queda ahí.
Tantos juegos, no sé si teníais, no sé, especiales esperanzas en estos.
Hombre, las esperanzas siempre están ahí, de luchar por la medalla, después del nivel que hemos mostrado durante todo el torneo. Creo que no ha caído, pero bueno, al final hay que estar contento. Una de las cosas que más me gusta del equipo es que somos muy, muy críticos con nosotros mismos. Pablo hoy se va disgustado porque piensa que él... ha sido el que ha perdido el partido y para nada ha sido así, ¿no? Hemos estado los dos empujando en cada momento, los dos hemos ganado partidos, los dos hemos perdido partidos y somos una auténtica piña y nada, hemos luchado con todo.
Una última piña, ¿habrá piña en París 2024?
Bueno, acabamos de terminar unos juegos y ya parece que se está pensando en nosotros.
Ya no, unas vacaciones.
Eso está muy bien, la verdad que... se palpa, ¿no? Al final estamos muy contentos los dos, muy, muy a gusto los dos dentro de la pista. Habrá que hablarlo ahora cuando ya termine la temporada, a ver pues otras circunstancias, ¿no? Ya no solo lo deportivo, sino lo personal, lo físico, pero bueno, creo que se ve que hay buen feeling, ¿no?, entre nosotros y eso es con lo que me quedo.
Gracias, Adrián. Gracias, Pablo.
Muchas gracias.
Bueno, se nos van las dos parejas de vóley playa. También se nos ha ido Lidia Valentín, que no ha podido superar las molestias que le han llevado al abandono. En equipos, Malvar, las guerreras ya son historia en estos juegos.
Sí, las guerreras se van a casa tras perder con Rusia 34-31 y que Hungría derrotase a Suecia 26-23. No han realizado un buen torneo. Un equipo que pierde 16 balones de media por partido lo tiene muy complicado, habrá que mirarlo de cara al futuro. De todas formas, las guerreras lo han dado todo, ganaron a Brasil y a Francia, perdieron con Suecia, Hungría y Rusia.
En waterpolo, recordemos que los chicos han ganado a Croacia 8-4, pasan como primeros de grupo y se enfrentarán ya lo saben, a Estados Unidos. Y hoy partido clave en hockey. Si nuestras chicas ganan a la británica, Dobarro a por las medallas.
Esa es la clave. A partir de las 2 nos jugamos el pase a las semifinales. Será frente a Gran Bretaña en el Oi Hockey Stadium. Las británicas, que llegaron terceras de su grupo, se enfrentan a las nuestras, que fueron segundas gracias a derrotar a China, Japón y Nueva Zelanda. En el cruce esperan Nueva Zelanda o bien Países Bajos. De momento, victoria de las neerlandesas por 2-0.
Ya saben que mañana jugamos en la madrugada con los americanos, Kevin Durant y compañía. Mañana también tenemos partido de fútbol. Si ganamos somos medalla. Última hora de los futboleros, Foutó.
Bueno, a 20 minutos de que arranque el entrenamiento, Manolo, aquí estamos. Acaba de hablar el seleccionador Luis de la Fuente, que tiene la mano fracturada. Tiene la mano fracturada de la celebración del otro día ante Costa de Marfil. Ha confirmado que va a haber cambios mañana. Apunta que Rafa Mir podría ser titular en el día de mañana. Se podría caer Asensio. Apunta también que Mingueza se pierde lo que resta de Juegos Olímpicos. Mingueza, por esa lesión del otro día, no va a estar ya en la lucha por las medallas. Y apunta también que Dani Ceballos ahora mismo se está probando ese tobillo. Veremos si mañana, complicado va a estar, podría disputar algunos minutos antes Japón, el partido a la 1:00 p.m. mañana, hora española, en Saitama.
Bueno, y en apenas unos minutos va a comenzar una nueva competición, competición que siempre nos ha traído buenas noticias, la sincronizada Corrochano.
Juego de luces en el Centro Acuático de Tokio. Hoy empieza la sincro, eliminatoria previa de dúo, rutina libre, dos debutantes para España, Iris Tio y Alisa Ozogina. Dirige el equipo una japonesa, salimos las cuartas de 22, no estamos entre las favoritas, objetivo meterse en la final.
Nosotros nos vamos, son las 12:12 de la mañana en nuestro país, 7:12 aquí en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. COPE Tenerife.
Estar informado.
Sí, 12:00 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué ganas tenía yo de escuchar esta sintonía, qué ganas tenía de estar yo con ustedes, qué ganas de acompañarles hasta la 1:00 p.m. en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza, que se extiende hasta la 1:00 p.m, comenzando temporada. Hemos recargado pilas, aquí estamos para acompañarles en una temporada apasionante de radio, para acompañarles con la mejor información, con el mejor entretenimiento, comenzando este mes de agosto, mes de vacaciones para muchos, yo me incorporo, aunque sé que muchos de ustedes están ahora mismo ya comenzando sus vacaciones, pero siempre hay una buena oportunidad para escuchar la radio, para estar ahí, también en verano, en la radio del coche, en la playa, en el móvil, con los casquitos, que miren que he escuchado yo radio este veranito en la hamaca de la playa. Bueno, pues es una inmejorable forma de escuchar la radio, de estar al día de actualidad y, por supuesto, de estar ahí, formando la gran familia de COPE Tenerife. Bienvenidos a esta mañana de COPE Tenerife, que, como digo, les va a acompañar el 105.1, el 93.7, el 99.0 de su frecuencia modulada, en aplicaciones móviles más que nunca, y a través de cope.es/Tenerife y de copecanarias.com. Miren, 1.197.089 personas habían recibido hasta ayer domingo la pauta vacunal completa contra el coronavirus, lo que supone un 61,1% de la población diana, ahora mayor de 12 años en Canarias. Sin embargo, estas cifras de vacunación no parecen frenar el sostenido incremento de nuevos positivos y otros parámetros que medimos para analizar la pandemia, especialmente en islas como Tenerife o en Gran Canaria. Y a este periodista que les habla, como ciudadano, fundamentalmente le preocupa que el Ejecutivo Regional, sobre cuyos hombros recae la responsabilidad de velar por la salud de todos los canarios, esté siendo maniatado por un poder judicial, léase Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que acumula resoluciones contrarias a dotar al gobierno de Ángel Víctor Torres de instrumentos imprescindibles para luchar contra el virus. Y como yo, pues anda preocupado, por ejemplo, una de las personas que saben en el archipiélago más de este asunto, que es el prestigioso vacunólogo Amós García Rojas.
Quita muchísimo, no poco, no, en absoluto muchísimo. Estamos con unas tasas de incidencia acumulada absolutamente intolerables, y evidentemente el crear elementos que favorezcan la transmisión del problema pues nos produce un pánico absoluto. Yo antes te decía que los sanitarios tenemos un proceso de cansancio, de agotamiento y de frustración. La frustración es doble, porque lógicamente ante situaciones como las que se van a desencadenar fruto de la imposibilidad de haber aplicado determinadas medidas, pues lógicamente eso te frustra.
Reparen en lo que supone que un experto hable de pánico absoluto, que no es una expresión cualquiera, y de doble frustración. Naturalmente que hay que ser respetuoso siempre con las decisiones judiciales. Sí, eso es de primero de Estado de Derecho. Puedo entender igualmente que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya anulado la posibilidad de un toque de queda, porque necesita un soporte jurídico de mayor enjundia que posiblemente no haya en este momento. Pero tumbar el cierre de establecimientos en horas de madrugada o la exigencia de presentar certificado de vacunación COVID o prueba diagnóstica para entrar en interiores, cuando los expertos mantienen que son indispensables para controlar el virus. Miren, creo que una interpretación extensiva de la norma, y acorde con la realidad que vivimos, sería más responsable por parte del máximo órgano judicial de nuestra comunidad autónoma. La voluntad política, amigos, sin instrumentos jurídicos a su alcance, de poco sirve. 11:16 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Venga, comenzamos como siempre, 11:16, lo hacemos actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Lo hacemos con nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos con Arona, donde el pasado fin de semana, junto a otros municipios del sur de Tenerife, se abrió el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana. Lo ha confirmado esta mañana en nuestros micrófonos el concejal de seguridad del municipio de Arona, Francisco Marichal. Dice que ellos interpretaron que la norma permitía que el ocio nocturno estuviese abierto hasta esa hora, hasta las 2 de la mañana, pese a que ese viernes por la tarde-noche el gobierno de Canarias emitió un comunicado diciendo que, según su interpretación, tras el auto del Tribunal Superior de Justicia, implicaba que se mantenía ese cierre a medianoche.
Como no está tan clara, pues nosotros, y viéndolo con varios municipios, porque al final estamos en contacto los concejales de seguridad de la comarca, pues prácticamente no solo el municipio de Arona llevó a cabo esta acción, la llevó a cabo pues prácticamente todos los municipios. Nosotros no tenemos claro que sea a las 12 o a las 2, no hay nada claro, hay mucha confusión con esta normativa. Yo creo que sería importante que se aclarase eso de cara al próximo fin de semana, porque también hay mucha presión por parte de la hostelería y nosotros pues bueno, estamos ahí en un limbo.
Presión por parte de la hostelería, dice el concejal de seguridad de Arona, y desde el gobierno achacan precisamente a esa parte de la hostelería, dicen que es minoritaria, que por culpa de sus recursos ante la justicia se esté poniendo en peligro la seguridad y la situación sanitaria de la isla. José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica.
No es casual que en el sur de la isla de Tenerife tengamos los índices, los niveles de incidencia acumulada más altos de toda Tenerife, incluso de toda Canarias. Esto está muy vinculado pues a esa actividad de ocio nocturno, muy típica de las noches del sur de la isla, donde bueno, hay una falta de responsabilidad por parte de los empresarios, donde después sus representantes son los que precisamente reclaman ayuda, reclaman acción por parte, beneficios económicos por parte de la administración, pero son los primeros en recurrir a las decisiones del gobierno de Canarias, que lo recurren de manera legítima, pero cuando se había llegado a un acuerdo con el resto de colectivos, bueno, pues algún representante del ocio de la isla del sur de la Tenerife es el que recurre y bueno, pues monta el jaleo que ha montado.
Muy claro, José Antonio Valbuena, sobre esta polémica que todavía sigue coleando el recurso ante la justicia de esa exigencia de pedir certificado de vacunación para acceder a interiores. También se ha pronunciado la patronal hotelera de la provincia, Asotel. Su gerente, Juan Pablo González, dice que ellos sí estaban a favor.
Creemos que con las circunstancias de contagio es importante, digamos, que los establecimientos estén controlados y que sean un refugio de seguridad para que cuando podamos, digamos, convertirnos en ese punto de inflexión que antes hacía mención y de recuperación turística, pues los quienes nos visitan y los turistas que nos visitan y quieren alojarse en los hoteles se sientan seguros. Pero en el caso que nos ocupa a nosotros los hoteles, entendemos que ahora mismo el decreto 17 con ajustes que seguramente haya que hacer a las circunstancias actuales, pero sigue siendo una norma que está ayudando en términos generales a que controlar la pandemia.
Bueno, hay que recordar que lo que emitió el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el jueves fue una suspensión cautelar. Ahora sí, el gobierno ha recurrido eso y el Tribunal Autonómico va a tener que pronunciarse ya a fondo durante esta semana, porque tiene muy pocos días, para decidir finalmente si se puede o no pedir el certificado COVID para acceder al interior de restaurantes, instalaciones deportivas y recintos culturales.
Muy bien, gracias Daniel. Son las 11 y 20 minutos. Es la actualización informativa que nos llega con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo.
11 y 20, ya saben que nuestra central de WhatsApp es el 610-1080-11. Estamos en permanente contacto con todos ustedes. 610-1080-11. Por supuesto, en Twitter somos cope-tenerife y en Facebook somos cope-tenerife la mañana. En todas esas plataformas, también el Instagram de Cope Canarias, en el Facebook de Cope Canarias, estamos en permanente contacto con todos ustedes. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gusto tenerte aquí otra vez.
Ya
qué
estamos
gusto.
Tú y yo. Por fin viéndonos las caras aquí en los estudios.
Viéndonos y hablando
meses.
Y discutiendo de todo.
Todos
de
vacunados todo. Ya que estamos felices, contentos de estar un día más y bueno, empezar una nueva temporada, Maricruz.
Oye, qué miedo lo que he oído a Mons García, ¿eh? Sí. Me ha dado, sí, sí. Me ha asustado porque...
Hombre, cuando Mons García dice es que, pánico,
es que además él ha sido un hombre ponderado y ha sido un hombre optimista dentro de... Y oírle esto me ha asustado, sí, me ha asustado.
Sí, señor.
Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, Maricruz, vamos a contar.
Has empezado con Isabel, porque hoy...
Con Isabel Pantoja,
claro,
que cumpleaños,
¿no? Además, esa canción, fíjate, esa canción a mí me gusta. No, no sí. Es que me vuelva loca, pero me gusta, es una canción que me gusta. Fue de las primeras
a
que
mí es que
no
me ha vuelto loco Isabel Pantoja, la verdad. No, pero bueno, es verdad que esta canción...
No, pero esta canción, además la retrata también, ha sido como una promoción ha sido esta canción.
Sí.
Hoy la Iglesia Católica celebra a los santos de San Esteban, Papa, Serena, Augusto y Nuestra Señora de los Ángeles. Oye, las Ángeles, las Lales, Lale Paniagua, oye, su santo.
Oye, pues a todas las Ángeles las felicitamos.
Claro, y a las Angelitas, y a las Lales. Bien. Y cumpleaños Isabel Pantoja, 65.
Sí.
Isabel Allende, una escritora chilena que me gusta mucho,
sí.
La leo con frecuencia, 79, y un actor que se llama, no sé si me va a salir.
A ver.
Sam Waterston.
Sam Waterston, ¿puede ser?
Sí, ese. Es que ese lo conozco yo porque hizo Avatar y Furia de Titanes, y tú sabes que Furia de Titanes se grabó bastante en La Gomera.
Aquí.
La Gomera.
Y aquí también.
No, pero te digo en La Gomera porque yo estaba presente en las grabaciones de barcos y eso. Bueno, pues ya está.
Muy bien, gracias Maricruz. Realmente vuelvo contigo.
Nos vemos
luego. 11 y 23, vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Venga.
Me deja tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía.
Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos el tiempo hoy con María Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este lunes en el norte de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y también en el este de la isla de La Palma tenemos cielos nubosos que darán paso a grandes claros durante las horas centrales de la jornada. Ya al final del día se esperan algunas lluvias débiles y ocasionales. En el resto de zonas, poco nuboso, despejado. Las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en San Sebastián de la Gomera, 26 en Santa Cruz de La Palma y 18 en Valverde. Soplará viento del noreste fuerte que irá perdiendo intensidad ya desde el mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora del deporte con Juanjo Ramos. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Actualidad que mira hacia Tokio, hacia los Juegos Olímpicos, con medallista canario y con un medallista de oro en los 100 libres de atletismo que se ha preparado aquí en Tenerife, ¿no?
Sí, efectivamente, con el italiano Jacobs, que aunque haya nacido en El Paso, tiene madre italiana y desde pequeñito estaba en
el
su
paso,
país.
No en La Palma, el Paso no, Texas, no. Más bien, ¿no?
Sí, exactamente, sí. No es El Paso.
Lo digo porque alguno está de bromita ayer en el Twitter.
Sí, es cierto, sí, cierto, sí. Pero no. Además fue una carrera bonita con la eliminación del británico que hizo salida falsa y en un día muy especial para el atletismo, con Ana Peleteiro consiguiendo esa medalla también de bronce en el triple salto y con la mencionada plata que comentabas en gimnasia en suelo de Ray Zapata, del lanzaroteño,
sí,
dominicano de nacimiento, pero lanzaroteño también desde muy pequeño, desde los 6 años, con hija canaria y, por cierto, que es ahijada. Su hija, la hija de Ray Zapata, de Ana Peleteiro. Es una historia que contaron los compañeros del tiempo de juego, que estuvo espectacular ese ratito. Y luego tenemos en este fin de semana el diploma olímpico de Andrés Mata en halterofilia y la despedida hoy de dos también tinerfeñas de adopción como Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo, que competían juntas por última vez. Hoy cayeron esta mañana, de madrugada, en los octavos de final del vóley playa, que se queda sin representación española porque también han caído Herrera y Gavira, otra pareja que no son canarios, pero que se entrenan aquí en Tenerife, por tanto, como si lo fueran, y que también se despedían en octavos de final de la competición. Nos queda representación, Guillermo, como bien sabes, nos queda Pedri y nos queda Sergio Rodríguez, pero claro...
Que lo va a tener complicado, porque
ayer
no lo vamos a engañar.
Tú de baloncesto sabes bastante más que yo, ayer la pifiaron contra Eslovenia. La pifia de ayer la van a pagar porque los cuartos de final son contra Estados Unidos. Y
a ver, que Eslovenia no es el equipo de barrio,
no,
quiero decir. Es un señor equipo, pero hombre, contra Estados Unidos va a estar bastante complicada la cosa.
Y con lo bien que había empezado, ¿no? Con esas tres faltas de Doncic en el primer cuarto, con la sensación de que España controlaba el partido, pues...
Mañana va a ser un día importante en los deportes equipo, quiero decir, porque a las 5:40 hora canaria tenemos ese partido de baloncesto, pero es que la selección de fútbol con Pedri también se juega a asegurar medalla.
Contra Japón, no está Shibasaki, pero está Kubo, el jugador del Real Madrid, que el año pasado estuvo en el Getafe y en el Villarreal, y es lógicamente clave. Si España le gana a Japón, se enfrentará a México o a Brasil en la final, tendrá garantizada ya al menos la medalla de plata en fútbol. Tenemos por tanto fútbol y baloncesto. En otros deportes va la cosa mejor, en waterpolo masculino, en balonmano masculino. En el balonmano femenino no, cayeron eliminadas las chicas esta mañana, también con dos canarias en la selección española, pero la derrota contra Rusia la terminaron pagando.
Oye,
y se quedaron fuera.
Muy rápidamente, que no tengo mucho más tiempo. Tercer empate ayer en el Pinatar del Tenerife, ¿qué sensaciones dejó el equipo? Ojo.
De empate en empate hasta la victoria final, que será el Ligas, pero bueno, pues no fueron malas, ¿eh? Mucho canterano en el once inicial, la sensación de que los chicos están compitiendo, están dando la cara. A mí me están gustando Jeremy Socorro, David Rodríguez, Cherno también, y ayer se estrenó en el capítulo goleador Etián, que metió ese tanto que suponía el empate para el Tenerife, con algunos problemas de lesión. Ayer ya reapareció Alex Muñoz, pero no lo ha hecho todavía, no ha debutado José León, el central que llegó del Alcorcón. Queda un test, como sabes, el próximo sábado, día 7, contra el Málaga en la Rosaleda.
Sí.
Está de regreso hoy la expedición del Tenerife y afrontamos una semana con entrenamientos, con alguna presentación y quién sabe si con algún fichaje.
Bueno. A las 2 lo contamos todo y además tú y yo tenemos que contar algunas cositas también hoy a las 2 de la tarde.
Hay que hablar, seriamente.
Venga, estupendo. Hasta luego.
Hasta luego.
11:28 casi, estamos en la mañana de Copa Tenerife. Primer interlocutor del día. Empezamos hablando de la pandemia, de cómo están las cosas, de la campaña de vacunación fundamentalmente. Y lo hacemos, siempre es un placer saludar por lo bien que comunica. Yo siempre se lo digo tanto a Ramón Pinto como a Begoña Reyero, que da gusto escucharles y que nos cuenten cosas. Ramón Pinto es director del área de salud de Tenerife. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Además, te he visto especialmente elocuente en los últimos días en redes sociales con un meme que hay corriendo por ahí de Djokovic. Que...
Da mucho juego.
Que juego, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sí, señor. Nos permite el meme decir cosas que no podemos decir habitualmente.
En un tono un poco más jocoso, ¿verdad? Pero bueno, por lo que veo hay mucha gente que a lo mejor quiere una vacuna y ha utilizado el meme de Djokovic para decir, oiga, que a usted le toca la que le toca, ¿no?
Sí, vivimos sobre todo con el tema de AstraZeneca, ¿no? Por todo lo que se vivió en su momento en los medios de comunicación y demás, que tristemente pues gente de 60, 69 años era recurrente, ¿no?
Venían, ponme otra,
no sé qué, entraban por una puerta, salían por la otra, volvían a intentarlo, en el mismo día iban a tres sitios distintos a ver si en alguno colaba.
Madre mía.
Que le pusieran, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía siempre, digo, mire, yo lo siento, pero a usted la querré mucho, pero más quiero a mi madre, y mi madre se puso AstraZeneca, no lo voy a hacer yo.
O sea, que por mucho que los de 60-69 intenten buscar la picaresca, a todos ellos se les va a poner la AstraZeneca, no hay vuelta de hoja en eso, ¿no?
Sí, en su momento, además ya al final casi todos ya están vacunados, ¿verdad? Que son grupos de edad, ya están. Estamos ahora con los chiquillos de 12, de 40, 50, 70, que no se ha vacunado porque no ha querido, porque han tenido ya meses y seguimos de todas maneras vacunando. Las puertas abiertas a todo el que quiera porque lo necesitamos con lo que estamos viviendo a día de hoy, tal y como está la sanidad. Hay que vacunarnos todo porque si no colapsamos, ¿no?
Está claro. En ese aspecto queríamos insistir. Estamos ahora mismo ya, hemos ido bajando franjas de edad y desde ayer estamos vacunando ya a los mayores de edad 12 años, creo que sin cita, ¿no?
Sí, exactamente. Se abrió el plazo para que pidieran a través de Canarias Se Vacuna, la página web, que fueran pidiendo la cita para que a su vez iban buscando los huecos, los íbamos metiendo. Ya a partir de hoy ya empiezan a vacunarse con cita, es decir, ya hay algunos de esos que pidieron la semana pasada su cita, entran hoy, mañana, pasado, pero aún así, igual que hemos hecho en otros tramos, en esos pequeños periodos que tenemos en cada centro de vacunación sin cita, han podido entrar este fin de semana y vinieron. La verdad que es un gustazo, ¿no?, ver a los papás, las mamás con esos niños que vienen, además, ellos muy motivados, han sido el ejemplo, ¿no?, a seguir durante todo este año en sus institutos, colegios, y ahora con la vacunación lo ves, que vienen valientes, que vienen tranquilos, están acostumbrados a hacer un seguimiento por primaria en el programa de vacunación habitual, por lo tanto se han llevado sus vacunas habitualmente y ellos yo creo que no son totalmente ajenos a ese mundo antivacuna, no vacuna, información falsa. Y ellos son los que mejor se han comportado durante este año y siguen dando ejemplo ahora con la vacunación.
Ramón, ¿en qué lugares de la isla se está vacunando a los mayores de 12 años ahora mismo?
Ahora mismo en los centros de vacunación, tanto el que lleva la Candelaria, que es el Santiago Martín, como el que lleva el Hospital Universitario, en el propio Hospital Universitario, en el edificio de actividades ambulatorias, y los que llevamos primaria, pues todos, tanto en el Magma en el sur, CTCAN en Candelaria, Recinto Ferial en Santa Cruz, la Universidad de La Laguna en Guajara, también tenemos la Casa del Emprendedor en el Realejo y los dos centros más pequeñitos que tenemos, que uno está en Garachico, en el consultorio de Garachico, y el otro en el Hospital del Norte en ICO. Todos ellos tienen una franja a lo largo del día, en el caso nuestro, de lo que es primaria, es de 5 a 7 de la tarde, al final del día, para que sea más cómodo de ellos poder asistir, y en el caso de aquí del que está en el Santiago Martín, ¿vale? En ese está durante prácticamente todo el día, tienen ellos abiertos para poderse vacunar sin cita, es de 2 a 8, para decírtelo concretamente, de 2 a 8 en el Santiago Martín, de 3 a 7 en el universitario, y los nuestros, los de primaria, son de 5 a 7. Uh-huh. Y bueno, nosotros ofertamos al cabo del día entre los centros de primaria y los del hospital, pues aproximadamente estamos sobre 1.200 vacunas sin cita y cada día, con lo cual hay margen para que acudan.
Hay vacunas, quiere decir, pero sobre todo, ¿hay datos ya un poco de qué porcentaje de esta población, digamos, se ha vacunado o no? ¿O todavía no?
Sí, los tenemos. La verdad que en esta población va muy bien. Nosotros, por darte un dato, ¿no?, que a mí me pareció alucinante ayer en Tenerife hicimos el 1.000.000 de vacunas administradas, es decir, en la isla de Tenerife 1.000.000. 1.000.000 llegamos al final del día, 1.005.932. Eso equivale a 8 campañas de vacunación de la gripe, es decir, se han puesto en 7 meses lo que de la gripe se ha puesto en 8 años, o sea, es una auténtica barbaridad. Y por grupos de edad, el grupo 13, que es el que engloba desde los 12 años hasta los 19, vamos ya por un 35%, ¿vale? A pesar de que prácticamente estamos empezando y estamos en pañales, pues ya es un 35% porque han venido masivamente. Los padres tienen ganas de que los hijos se vacunen y ellos, te digo, lo ven totalmente normal y es un lujo trabajar con ellos.
Oye, en la cara de todo esto ahora mismo, con las cifras que tenemos en la pandemia, Ramón, sí está un poco el problema que tenemos ahora mismo en la atención primaria, es decir, hasta el punto que han tenido ustedes que elaborar un plan de contingencia para un poco llevar la sobrecarga asistencial que hay en este momento, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto, Ramón?
Sí, ahora mismo la sanidad, la hospitalaria lo padece y lo padecemos nosotros en primaria. El número de casos se ha disparado y estamos ahora mismo en cuanto a presión asistencial en el peor momento de la pandemia. Sí. Es decir, que es difícil decirlo, pero es así, ¿no? Ahora mismo primaria en Tenerife tenemos 7.984 personas en seguimiento por primaria de COVID. Esto supone unas 200 personas por centro de salud. ¿Qué pasa? Que estas personas pues llaman a la línea 900, la línea 900 nos lo pasa, con lo cual hay un médico que tiene que atender a esta persona, con lo cual ya estás quitando citas, ¿no?, del día. Las listas de cuando empieza un compañero médico puede tener 70 pacientes al día.
Sí.
O sea, es que tú no puedes atender a una persona en 2 minutos. O sea, eso es imposible. Y luego a partir de ahí pues hay un trabajo ya que hay que citarlo, hacer la prueba de antígeno, lo estamos haciendo la prueba de antígeno en todos los centros de salud, con lo cual tenemos enfermería dedicada solo para hacer las pruebas de antígeno. Tienes luego que hacerle el seguimiento diario, se lo tienes que derivar a rastreo para que le haga el rastreo de todos los contactos, hay que llamar a toda esa gente, a esa gente hay que agendarla y hacerle la PCR para saber si se queda solo en contacto estrecho por haber estado negativo o si pasan a ser caso confirmado porque su PCR de positiva, hay que darle bajas para su trabajo, hay que darle medicación, es decir, hay una serie de cuestiones que está desplazando a toda la actividad normal. Entonces, hace ya semana y media que tuvimos que instaurarlo, tenemos mucha falta de personal, ya de por sí es una primaria debilitada, una primaria que el equipo directivo que entramos...
Pero entonces el llamamiento es a que la gente haga un uso racional de la atención primaria, es decir, si tengo síntomas lo que no tengo que hacer es ir a mi centro de salud, sino llamar por teléfono, imagino, ¿no?
Exactamente, desde el principio de la pandemia siempre hemos dicho que si tienes algún tipo de síntoma lo que tienes que hacer es llamar al número 900, porque el número 900 te va a agendar en la agenda del compañero médico y a partir de ahí ya te haremos las pruebas. Lo que no podemos estar es con el virus dando vueltas en un transporte público, en el coche acompañado de otras personas, sino quedarnos en casa, quedarnos aislados si vemos que tenemos síntomas y llamar al número 900. Porque nosotros ahora mismo podemos, se están prorrogando, por ejemplo, los planes de tratamiento, es decir, las recetas, lo que decimos habitualmente repetir, ¿no?, que va la gente a repetir las recetas, pues ahora se ha prorrogado automáticamente en 3 meses, con lo cual la gente no tiene que ir a los centros de salud. Priorizar la llamada telefónica, solamente aquello que sea prioritario. Hay cosas que se pueden dejar, que no es urgente el acudir. Hay una cosa que nos está matando y es que la gente está yendo a los centros de salud para pedir el certificado para entrar al bar o para ir al gimnasio. Ese certificado COVID que lo puedes traer a nivel con el teléfono móvil incluso.
Claro.
En la aplicación que
eso cualquiera se lo baja a través del móvil, de la aplicación, del ordenador. Me imagino que irá trayendo a lo mejor gente mayor que no domina ese tipo de cosas y que claro, al final me imagino que colapsan los servicios. Te hago dos preguntas que nos mandan por aquí algunos oyentes. Yo no sé si eres más indicado para responder a esta, pero bueno, a ver si nos puedes ayudar. Dice un oyente por aquí que el miércoles se vacuna de la segunda dosis de Moderna a las 2:30, pero que ese mismo día por la tarde, pasado mañana miércoles a las 6, tiene una resonancia magnética cerebral con contraste, que si pasa algo, nos pregunta este oyente.
A ver, en teoría no debería pasar nada, pero lo ideal, si quiere, podemos pasarle la cita y cambiarla, que la modifique, llamando al 012 y modificar la cita, ¿vale? Para que vaya mucho más tranquila y evitar el estar, porque si es con contraste, lo ideal es pasar la vacunación, ¿vale?
Vale.
Pasarla de día.
Otra madre que tiene una niña de 12 años nos pregunta si es mejor ir sin cita o pedirla.
Vamos a ver, nosotros siempre preferimos pedirla, es decir, no nos gusta el trabajo organizado, incluso yo como padre, mi hijo fue, incluso ni siquiera vino a vacunarse a primaria, por la tarjeta sanitaria le tocaba el Santiago Martín, y mi hijo de 12 años, yo pedí cita, me la dieron para el mismo día, que además lo puede pedir por la app de cita previa también, pero vamos, que te la están dando muy pronto, y yo siempre prefiero que la gente no haga cola, ¿no? No nos gusta cuando estamos trabajando ver esas colas o que de repente se agoten los números y tenerle que decir a la gente que no podemos seguir vacunando porque los números se acabaron. Preferimos siempre con cita, desde el principio hemos trabajado con cita, pero no pasa nada. Si ve que tardan en dársela o está muy agobiada, la recibiremos perfectamente. Bien. En alguno de los horarios sin cita.
Perfecto. Otro oyente, leo el mensaje que nos manda y dice, ¿y cuántas vacunas hay disponibles? Puesto que en los últimos días hay muchas quejas por falta de vacunas. ¿En el sur dónde nos vacunamos? Este es el mensaje que nos manda el oyente, pues.
Pues mira, en el sur tiene el Magma, ¿vale? El Magma está. También los centros de salud tienen cupos abiertos, con lo cual cuando a veces, cuando se pide cita Lo que pasa es que eso es más la distribución interna que hacemos nosotros, ¿no? Cuando alguien pide cita a través de Canarias se vacuna, Canarias se vacuna, dependiendo de la tarjeta sanitaria, la ubica en un sitio o en otro. Y nosotros, en tanto en ADEGE como en Los Cristianos, nuestros centros de salud han vacunado. Es más, este sábado hicimos un dispositivo especial y citamos a 400 personas el sábado en Los Cristianos y 400 en ADEGE, ¿vale? Ellos que pidan cita, y te digo, en el Magma, nosotros tenemos ese periodo sin cita también, como te comentaba, de 5 a 7, con lo cual pueden ir a última hora de la tarde y ver, ¿vale? Es fácil. Si hay 100 plazas, desde que llegue y vea una cola de 200 personas, que no sigan haciendo la cola, ¿no?
Está claro. Está claro. Ramón Picto, director del área de salud de Tenerife, gracias por atendernos, como siempre. Un saludo.
Nada, Guillermo, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, hasta luego. 20 para las 12, hacemos una pausa en simultáneo. Estamos COPE Tenerife y este mes de agosto también COPE La Palma.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Puerto de la Cruz, destino seguro. Ven y redescubre nuestros rincones, nuestra gastronomía, nuestro ocio, en definitiva, nuestros encantos. Ven al Puerto de la Cruz y redescúbrenos. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-571800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
¿Sabes quién somos? Biservicus, tu empresa 100% canalla. Es más, nos hemos sumado a la canalidad para cuidarte y protegerte. Llámame, mi niño. Te enseñaremos nuestras alarmas y lo mejor de nosotros. ¡No te lo pienses, hombre!
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo, así es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Recoba de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recoba puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recoba.
No eres inmune al dolor.
Al dolor de ver sufrir a alguien que quieres.
No eres inmune a la enfermedad.
La COVID-19 puede afectarte gravemente.
El síntoma más peligroso de la pandemia es pensar que a ti no te afectará.
Por eso, si no te has vacunado, puedes hacerlo ya sin cita. Infórmate en Tenerife Joven y educa.com.
Nadie es inmune. Área de Educación y Juventud. Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, seguimos en directo. Vamos con más temas de actualidad. Primer programa hoy de la temporada de la mañana de COPE Tenerife en este retorno mío de las vacaciones. Y no quería perder ocasión hoy de saludar al alcalde de Santa Cruz, al que siempre es además un placer hacerlo, don José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Bien, trabajando.
Bueno, trabajando, que es lo que toca, a pesar de que estamos en este mes de agosto y supongo que un alcalde siempre tiene poquitos días de vacaciones, ¿no?
Sí, la verdad que realmente estaré muy pocos días. La idea de estar pendiente de la situación, ahora mismo estamos en nivel 4 de contagios y es evidente que hay que estar muy pendiente de muchas cosas en coordinación con el gobierno de Canarias, ¿no?
José Manuel, ¿cómo analizan ustedes ahora mismo, ya que hemos empezado por ahí, la situación sanitaria en el municipio de Santa Cruz? Hay preocupación, obviamente, ¿no?
En el municipio y en toda la isla, porque realmente la situación del municipio, ni somos el peor municipio de la isla en índice de contagios, ni somos el mejor, ¿no? Pero en cualquier caso, toda la isla está en riesgo muy alto. Estamos en nivel 4 y, por lo tanto, al no haber movilidad, todo nos afecta a todos, ¿no? Al no haber restricción a la movilidad, ¿no? Yo estoy muy preocupado porque lo que veo, francamente, es una especie de ir a la deriva. Ir a la deriva porque las sentencias del TCJ, que me merece todos los respetos, pues han tumbado las medidas de restricción que el gobierno establecía para controlar la pandemia, y esto nos sitúa en una situación de lo veo así, ir a la deriva. Y francamente es la peor manera de afrontar los contagios, ¿no?
El alcalde de Santa Cruz no entiende esas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que han ido tumbando algunas medidas del gobierno de Canarias, como por ejemplo ese cierre, ese toque de queda de 2 a 6 de la mañana, pero especialmente, digamos, el tumbar el tema de los certificados COVID o las pruebas de antígenos para acceder a interiores, por ejemplo.
No, yo lo que no entiendo es cómo se han perdido, cómo el TCJ tumba esas medidas. Algo habrá hecho mal también el gobierno, ¿no? Digo yo, hay que ser un poco autocríticos en esto, ¿no? Porque las decisiones de los tribunales hay que respetarlas siempre, o por lo menos eso es lo que yo creo que tenemos que hacer desde el ámbito político. Luego habrá alguien que no habrá hecho bien las medidas, que no se habrán tomado conforme a derecho. Desde mi punto de vista, a lo mejor hay que hacer un poco de autocrítica por parte del gobierno.
Los empresarios, por ejemplo, de restauración, ¿qué le transmiten ustedes al Ayuntamiento en este sentido de Santa Cruz?
Pues son informaciones contradictorias. Hay algunos que creen que había un acuerdo con el gobierno y que ese acuerdo funcionaba bien, y hay otros que entienden que ellos no son quienes para estar pidiendo certificados COVID, porque entienden que los camareros o las personas que están atendiendo no tiene por qué pedir certificado COVID para admitir o no a una persona en un comedor interior, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, aquí hay, digamos, diversidad de opiniones en función de a qué asociación de empresarios o a qué empresarios pregunte.
Hablando de empresarios, por cierto, sé que el Ayuntamiento de Santa Cruz va a realizar una importantísima inversión en orden a dinamizar el sector comercial capitalino. Vamos a movilizar ustedes, entre varios, digamos, creo que una cifra de 4,2 millones de euros. ¿Qué nos puede explicar el alcalde respecto a esta noticia, José Manuel?
Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es realizar actividades de dinamización con las restricciones sanitarias ya superadas, evidentemente, con el sector comercial y con el sector de la restauración, pues como nunca se ha conocido en Santa Cruz, con la idea de reanimar de nuevo económicamente la ciudad y reactivar la capital para que la capital sea atractiva para toda la isla, para toda Canarias, porque al final la capitalidad tenemos que intentar hacerla primar haciendo cosas que ver o cosas que hacer en nuestra ciudad y que permitan incentivar la productividad y el consumo en Santa Cruz. Ese es un poco el objetivo de toda la inversión que vamos a hacer en esta materia junto al sector. Lo más importante es que lo vamos a hacer juntos, sí. y que ese calendario de actividades va a estar unido, ¿no?
¿Podemos adelantar ya algo sobre ese calendario de dinamización, esas actividades que se van a hacer en los próximos meses?
Todavía no, porque depende en gran medida del cómo vaya la evolución de los contagios, ¿no? Pero yo creo, espero que con la vacunación al ritmo que se puede ir y cuando ya hayamos llegado a un 80% de vacunación en nuestra población, espero que allá por septiembre-octubre, estoy absolutamente convencido que va a ser todo más fácil para hacer actividades en la calle. Ahora mismo es que no se puede hacer nada. Sí. Es que ahora mismo está prohibida la concentración de personas en la calle, ¿no? Con lo cual no podemos hacer nada. Lo que podamos hacer casi es virtual. Y solamente está permitida las personas en el ámbito laboral y siempre muy controlada.
De todas formas,
por lo tanto, hay que esperar.
Sí, en el municipio de Santa Cruz, Manuel, ¿qué datos tienen ustedes sobre empleo, sobre trabajadores que han salido de la ERTE en el sector comercial, que es tan importante, y el sector de la restauración, que tan importante es en la economía. En definitiva, el sector servicios, un poco, ¿no?
Nosotros estamos por debajo de los 27.000 desempleados.
Sí.
Hemos resistido bastante mejor que el sur o que el norte el embate de la crisis económica. Hemos contratado más gente que en el sur y en el norte. Tenemos casi, en Santa Cruz, teniendo el 20% de la población, al final hemos superado el 40% de los contratos que se realizan en toda la isla. Luego, estamos resistiendo mejor la crisis, pero que duda cabe que también la crisis nos está golpeando. Estamos resistiendo mejor que Tenerife, y mejor que el sur y que el norte, y mejor que Canarias. Pero aún así el golpeo es importante.
Alcalde, hay otro tema que ha sido noticia candente las últimas semanas, además tratado extensamente en el pleno del pasado viernes, y es el ocurrido con el puente de San Andrés, ¿no? Al final va a haber un segundo puente, cosa que ya había anunciado el alcalde de Santa Cruz hace unos días, pero un poco la controversia el otro día del pleno fue cómo llevarlo a cabo, o por lo menos el proceso de contratación, ¿no?
No, realmente la controversia no existió, porque al final además se acordó un acuerdo por unanimidad,
sí.
En función de lo que yo ya había decretado. Es exactamente el mismo acuerdo que yo había decretado. Por un lado, rehabilitar el puente, que en eso ya está trabajando, se está adjudicada la obra, hay un director facultativo de la misma y deberíamos de tenerlo rehabilitado antes de final de año. Y en segundo lugar, buscar otro puente, la posibilidad de otro puente dentro de la ordenación urbanística tan complicada que hay en esa zona, con procesos judiciales abiertos en el Valle de las Huertas, que es territorio, no podemos obviar que es territorio privado, es territorio que pertenece a una junta de compensación,
sí,
con procesos judiciales abiertos. Aún así, nosotros estamos planteando dos alternativas, ¿no? Lo que realmente es curioso, como personas o partidos como el Partido Socialista, que en su día se opuso a la urbanización y, por lo tanto, a la construcción de esos puentes, hoy en día estén pidiendo que se hagan. Es algo realmente inaudito, pero es lo que es.
Ese segundo puente iría por la zona donde está la pasarela militar, creo, ¿no?
Y podría ir por ahí o podría ir por el otro barranco, por el barranco de las Huertas,
sí,
donde ya hay construida, semiconstruida, un puente que se ve perfectamente desde el Suculum. Y ese puente, desde mi punto de vista, sería mejor, porque el tráfico posiblemente no tendría que entrar en San Andrés, y para los habitantes de San Andrés el tráfico alternativo no tendría que entrar dentro del casco de San Andrés, como ocurre ahora con el puente militar, ¿no? Pero en cualquier caso se optará por la medida más rápida dentro de las dificultades urbanísticas que hay en la zona.
Una última cuestión, alcalde, y casi enlazo con lo que estábamos comentando al principio. Van pasando los meses, es un tema que está ahí, la gente se lo pregunta. Ya, a ver si esta semana hablo yo con tranquilidad con Alfonso Cabello, que está más metido en el tema, pero ¿qué va a pasar con el carnaval? Es decir, vamos cumpliendo plazos, la pandemia no remite, estamos en nivel 4, se hace muy complicado, yo creo que ahora mismo, hablar de cualquier espectáculo de este tipo, de cualquier celebración carnavalera, pero ¿hay alguna novedad sobre este asunto, los planes del ayuntamiento?
Nosotros estamos preparando como si se fuera a celebrar, pero ya lo dijimos en su momento cuando tomamos esa decisión, que realmente esa decisión se producirá de manera efectiva o no en octubre, a finales de septiembre, principios de octubre. Ahí yo creo que es el plazo máximo que tenemos para decidir, porque tenemos para preparar un carnaval con todos los escenarios, la seguridad, los planes de seguridad, en fin, todo lo necesario, necesitamos meses. Bien, yo creo que la línea roja estará en octubre, y en octubre decidiremos si definitivamente hacemos o no hacemos carnaval en función de cómo vayan los contagios, ¿no?
Pero ¿y en agosto podemos decir que el alcalde es optimista o es pesimista con respecto a esto?
Yo siempre soy optimista, porque creo que a medida que se vaya produciendo vacunación, yo por ejemplo sé que hoy se están vacunando niños y niñas de 12 años. Luego, si estamos ya en este nivel de vacunación, yo entiendo que en septiembre, en octubre, estaremos en un porcentaje de vacunación en torno al 70%, 75%, y hombre, eso te da esperanza de tener una inmunidad de grupo bastante mayor y que te permita realizar un carnaval con normalidad.
Muy bien. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Tiempo tendremos. Por cierto, anecdótico es, pero ha ocurrido también en Santa Cruz. Hemos visto las imágenes hoy en la prensa y en la cuenta de Twitter también de la policía local. Ese ciclomotor, José Manuel, que algún, no sé, desalmado ha lanzado en una de las fuentes del Parque García Sanabria. La verdad es que el gamberrismo que sigue campando a sus anchas, alcalde. La verdad que la foto, sí, cuanto menos, llama la atención.
Realmente duró muy pocas horas ahí ese ciclomotor, ¿eh? Duró nada hasta que los servicios de limpieza lo recogieron. De hecho, cuando a mí me llegó la foto, la llamé a los servicios de limpieza y ya lo habían recogido. Me enviaron una foto ya sin el ciclomotor. Luego sí, hay uno de los mayores problemas que tenemos en esta ciudad es la gente que no quiere a esta ciudad, que le importa un bledo, pues, una escultura en la Rambla, o que le importa un bledo, un ciclomotor en medio de una fuente, o tirar colillas en la vía pública o en los jardines. En fin, hay gente que no le duele Santa Cruz, que no quieren a la ciudad, porque para querer a la ciudad no solamente hay que decirlo, hay que demostrarlo todos los días, no ensuciándola. Y hay gente que le da igual todo, ¿no?
Claro, efectivamente. Muy bien, José Abel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Titulares interesantes que nos deja la conversación con el edil capitalino, que ha confesado que es optimista de cara a la celebración del próximo carnaval 2022. Hombre, la verdad, con la situación actual se hace difícil pensar la celebración multitudinaria que supone la fiesta de Don Canal, pero será en octubre cuando se tome una decisión al respecto. Titular, insisto, que nos deja la conversación con el alcalde de Santa Cruz. Seguimos en directo de inmediato en esta mañana de COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colabora en Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Avama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No eres inmune al dolor.
Al dolor de ver sufrir a alguien que quieres.
No eres inmune a la enfermedad.
La COVID-19 puede afectarte gravemente.
El síntoma más peligroso de la pandemia es pensar que a ti no te afectará.
Por eso, si no te has vacunado, puedes hacerlo ya sin cita. Infórmate en Tenerife Joven y educa.com.
Nadie es inmune. Área de Educación y Juventud. Cabildo de Tenerife.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirar nada.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, quítame, ¿quieres?
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos, se lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Thank you.
12 de mediodía, sacamos nuestro iPod hoy y escuchamos el último tema de Shakira, ¿eh? Ya lo saben, que está la mujer ahí con problemas con Hacienda. Con Shakira, vamos hasta el boletín de las 12 y seguimos en una hora de radio desde COPE Tenerife y COPE La Palma para todos ustedes. Someone else. I need to do something for myself. Oh, don't wait up.